El Espejo.
COPE. Estar informado. La semana pasada la diócesis celebraba la festividad de San Juan Evangelista, jornada de encuentro y convivencia para todo el clero diocesano. Por este motivo también tuvimos entre nosotros al obispo emérito de la diócesis, don Luis Gutiérrez, que nos acompaña esta tarde y con el que hablaremos de la fundación que preside. Un año nuevo, seguimos en el espejo de la iglesia y seguimos dando la bienvenida a nuestro compañero Pablo Montalvo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué tal hemos comenzado este nuevo año?
Pues de momento bien, gracias a Dios.
¿La parroquia?
Pues la parroquia ahí seguimos. Hemos tenido las celebraciones del Día de la Virgen, la Madre de Dios, el primero del año, el Día de la Paz, y también hemos tenido las colectas tradicionales de Cáritas con motivo de la fiesta de Navidad.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurría en nuestra diócesis estos días. Continuaba nuestro obispo de la diócesis en estas fechas con la visita pastoral del arciprestazgo de la Granja San Medel, Pablo.
Sí, en esta ocasión era la localidad de Valseca, donde ofició la Eucaristía, concelebrada con el párroco don Isidro Marazuela.
Don Ángel Rubio recordaba durante la homilía el significado más profundo de la Navidad y el compromiso y las responsabilidades de los laicos con la Iglesia.
La ceremonia estuvo amenizada por el coro parroquial. Recientemente el templo ha sido restaurado. También hemos de recordar que el prelado segoviano presidía en la Iglesia del Carmen la ceremonia de envío de la tercera comunidad neocatecumenal.
Pues esto es lo que ocurría en nuestra diócesis estos días. A continuación vamos a hablar con don Luis Gutiérrez.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Y saludamos a nuestro obispo emérito, don Luis Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, con ocasión de haber visitado Segovia estos días con la festividad de San Juan Evangelista, primero preguntarle que qué tal se encuentra.
Bueno, yo siempre que vengo a Segovia me encuentro bien, primeramente porque es mi patria chica. Y en segundo lugar, pues porque he estado aquí varios años como obispo y he tenido la oportunidad de conocer a tanta gente, no solamente de la ciudad, sino también de los pueblos, de los pueblos ya casi más anónimos. Una vez hablando con el presidente de la Diputación, le decía yo, digo, mire, usted visita los pueblos de la provincia de Segovia con motivo de las votaciones para recabar votos. Pero yo visito esos pueblos más veces que usted, y además más pueblos, porque ustedes, aquellos pueblecitos en donde para sacar dos o tres votos no vale la pena. Bueno, pues a esos voy yo, así que conozco. Y me dijo él, no lo discuto, se lo admito, que usted conoce la provincia de Segovia mejor que yo. Y claro, eso siempre queda, ¿no? Eso no se olvida fácilmente. Puede ser que se me olviden los nombres, pero en cuanto ya me encarrilan y me dicen, mire, ¿se acuerda que estuvimos? Ah, no se preocupe, ya sé quién es usted. Y ahora me viene a la memoria toda la historia de las relaciones con ese pueblo suyo y con usted y con sus familiares y con todo. Así que por eso digo que cuando vengo a Segovia me encuentro muy satisfecho.
De todas maneras, a micrófono cerrado, hemos estado hablando de su salud. ¿Nos podría decir a nuestros oyentes qué tal se encuentra en este momento? Porque sabemos que ha tenido un pequeño problemilla de salud. ¿Qué tal se encuentra?
No, ahora me encuentro bien. Al regresar de mi última estancia en Guatemala, pues vine muy cansado, casi iba a decir que agotado. Yo lo atribuía al cambio de clima, al cansancio del viaje, que es un viaje largo, pero me puse en manos de los médicos y me dijeron que me había quedado sin glóbulos rojos. Digo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Dice, pues significa que tiene usted una anemia muy grande. Y estuve en tratamiento durante los meses de julio y agosto, pero vamos, me recuperé totalmente, y no solo porque me sentía bien, sino porque los mismos médicos, a la vista de los análisis, lo dijeron, y ahora me encuentro estupendamente.
podemos asegurar a nuestros oyentes que efectivamente tiene usted buena cara y buen aspecto y bueno, parece que de nuevo ha recobrado la salud. Marta, seguimos con la entrevista.
Pues seguimos. Nos hablaba don Luis de Guatemala, que había venido en el verano. Pues hablemos de esa fundación, por los motivos por los que estaba en Guatemala, la Fundación Promete. ¿Dónde tiene su origen y cuándo es este origen de la fundación?
El origen, los orígenes de la Fundación Promete están aquí en Segovia, en la Plaza de San Esteban. Cuando todavía vivíamos en el antiguo Palacio Episcopal, claro, yo al llegar a Segovia venía de Madrid, obispo auxiliar y vicario general de esa diócesis tan grande, inmensa, de tantas, de millones de personas y de católicos, con un trabajo impresionante. Vine aquí, donde pues me pareció que bueno, que la cosa se podía llevar sin demasiado esfuerzo y tal. Digo, bueno, pero el tiempo hay que aprovecharlo. Y entonces es cuando se me ocurrió crear una fundación sociocaritativa, benéfica, que luego, un poco más tarde, a los 2 años, me la aprobaron también como ONG. Pero comenzó siendo fundación y sigue siendo fundación, es fundación ONG, sigue siendo fundación. Pues allí el notario, como suelen hacer cuando se trata de autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, no permiten que el que tiene que firmar la escritura vaya a la notaría, sino que el notario se constituye en el lugar de oficial. Y efectivamente, en el despacho del obispado, que entonces radicaba en el Palacio Episcopal, allí fue el notario y allí constituimos la fundación el año 1978.
Sí, don Luis, ¿y qué proyectos tiene en la actualidad?
Perdón, he dicho
98.
Perdón, 1998. Yo tomé posesión en 95. Bueno, pues en 98 es cuando se constituyó la fundación.
Sí, le preguntaba que qué proyectos tiene en la actualidad la fundación, qué es lo que está haciendo ahí en Guatemala.
Bueno, tenemos ya los que están en marcha y para el 2013 comienza a mediados de enero, dentro de pocas semanas, comienza un proyecto nuevo. A mí me parecía que nos quedábamos cortos con los dos centros que atendemos en la actualidad, el centro de bebés y de niños abandonados y desprotegidos, y luego el colegio de tipo social, benéfico, en el que tienen prioridad de admisión los muchachos y muchachas de una etnia indígena, del tronco común maya, que se llaman los quechíes. Estos tienen prioridad porque son los que menos recursos tienen. Pero claro, estos chicos, algunos terminan el bachillerato y pueden ya ingresar en la universidad, pero otros o no tienen capacidad para eso, o no les gusta y tal. Y estos chicos, a los 18 años, 17, 18 años, ¿qué hacen? Y a mí eso me preocupaba. Vamos a darles una salida profesional. Y hemos terminado de montar una escuela-taller que el Ministerio de Educación de Guatemala nos lo ha calificado de formación profesional. Allí tiene otro nombre, lo llaman academia. A las de formación profesional lo llaman academias, pero salen los chicos con su título oficial correspondiente. La escuela es escuela, o sea, tienen lecciones de tipo teórico y al mismo tiempo tienen la práctica en los talleres. Y como son también muchachos de faltos de recursos, ellos y sus familias, entonces lo que hacemos es, las horas que trabajan en el taller, como los trabajos del taller, se meten ya en la corriente del mercado, pues a ellos se les da una gratificación a manera de becarios, como si fuesen becarios, una gratificación con la cual ellos se ayudan a pagar sus estudios. Y así no se les da todo hecho y ellos mismos valoran lo que cuesta los estudios y el taller que se ha montado. Eso comenzará ahora. Y luego, los otros proyectos que tenemos para el año 2013, pues prácticamente son ya complementos de los que están funcionando. No, no son cosa nueva, no es más que la escuela de ayer. Y lo otro, que son varias acciones, pero todas o van a beneficio del centro de bebés y de niños abandonados o a beneficio del colegio.
Pablo, continúa. ¿De cuánta gente estamos hablando, está llegando la fundación? ¿A cuántas personas está llegando en este momento, más o menos?
Beneficiarios. Sí, sí. Bueno, beneficiarios, voy a dar los últimos datos. En el centro de niños hemos llegado a 32. Y yo les he dicho que vayan despacio, porque son muchos los gastos. Y es curioso, y los que más gastan son los bebés.
Sí.
Los pañales es algo. Yo que no tenía experiencia de esto, y me he dado cuenta del gasto que supone eso. Y vayamos, si quisiéramos recibir a todos aquellos que la policía o la fiscalía de menores quiere introducir en el hogar, estaríamos ya en el orden de los 50 o 60 bebés y niños. Pero claro, hay que cuidar mucho las cosas, que los que estén bien atendidos, ¿no? Y que no superen las posibilidades. En el colegio está hecho para 450 alumnos. Uh-huh. 450. En este momento tenemos 200 y son muchos. Y me dicen que ahora ya que están haciendo las matrículas para empezar el curso a mediados de enero, que han notado que eso va en incremento. De hecho, en la ciudad en donde está funcionando el colegio, había un instituto, es decir, centro estatal, y tres centros privados. Pues, y esto tenía que decirlo alguien de allí, que no estuviese interesado, pero como no está aquí esa persona, lo digo yo, es el colegio que mejor funciona, mejor que el instituto, centro estatal, y mucho mejor que los colegios privados. Hay uno de estos colegios privados, de las clases pasan a la calle. No tienen ningún espacio en donde poder tener un recreo, un deporte, no tienen nada. Y el nuestro, hemos construido un campo de fútbol reglamentario, una cancha de baloncesto, otra cancha alrededor del campo de fútbol para correr, uh-huh, y no sé, y otro patio de juegos para los pequeños. Eso no lo tiene ningún centro de Livingston, la ciudad se llama Livingston. Uh-huh. No lo tiene ningún centro. Y nosotros, a base de las donaciones que nos han ido haciendo, pues hemos montado allí un modelo de ejemplo. Perdón, un modelo y un ejemplo de un colegio de la Iglesia, porque es colegio católico.
Uh-huh. Ha hablado de donaciones. ¿Cómo es la financiación de la Fundación Promete?
Bueno, la Fundación Promete tiene varias fuentes de financiación. Tienen en primer lugar los socios, los llamamos socios aquellos que domicilian una cantidad, bien al mes, bien al trimestre, bien al año, y ya sabemos cuál va a ser las aportaciones de los socios. Ya la sabemos previamente, por lo que han dado el año anterior, ¿no? Puede ser que se incremente el número de socios y entonces, claro, la cantidad aumenta también. Ese es un capítulo. Otro capítulo es el de las donativos sin ser socios, donativos espontáneos, y los hay. Y los hay. Por cierto, que tengo que decir que hay un sacerdote de Segovia ejemplar. Es uno de los que mayor aporta, de su bolsillo, no de la parroquia, de lo suyo. Y hay otros dos, este es excepcional, pero hay otros dos con buenas aportaciones también. ¿Por qué? Porque han conocido todo lo que es esto y ellos quieren colaborar. Bueno, ese es el segundo capítulo, las aportaciones. Otro capítulo, y este año hemos tenido mucha suerte, ha sido el de legados testamentarios. Dos pisos en Madrid que ahora están a la venta y que, bueno, va a ser un ingreso muy notable. Y el año 2012 no hemos pedido, no es que no nos hayan dado, no hemos pedido a instituciones estatales o de la Comunidad de Castilla y León, que dicho sea de paso, en años anteriores nos ha estado
subvencionando
y mucho. Claro, tienen sus exigencias, pero yo las comprendo, es dinero público, por lo tanto hay que justificar hasta el último céntimo y todo. Pero este año no hemos pedido, visto cómo estaba la situación, dijimos, dejarlo para tiempos mejores. Y eso es lo que puedo decir.
Para finalizar, don Luis, yo quería, bueno, que nos dejase el rostro amable. Estamos en época de Navidad, entonces quería que nos recordase alguna anécdota, algún regalo de que haya recibido de ese centro de niños, de bebés o de ese colegio.
Bueno, yo tenía que decir que
no solo materiales,
que es al contrario, realmente de allí me están enviando fotografías de lo satisfechos que están los niños y los bebés con los juguetes de estas Navidades, no solamente juguetes, sino también les han llevado, porque allí la gente es muy generosa, y restaurantes de alta cualificación dicen, traigan a todos los niños aquí el día tal, les vamos a dar la comida a todos, el restaurante. Y a esa hora no tienen clientes y cuidan de los bebés y de los niños. Un ejemplo hermoso, ¿no? Ellos, a mí, ¿qué me dan? Satisfacción. Yo cuando veo esas fotografías, cuando las hermanas de allí me dicen, ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro, pues qué mejor regalo que una satisfacción de ver que las cosas van bien con la ayuda de Dios, claro.
Pues muchísimas gracias por acercarnos la Fundación Promete hasta los micrófonos de COPE y desearle un buen año 2013, así como a los proyectos que tienen en Guatemala.
Deseo lo mismo, Marta, mi antigua secretaria. ¿Cuántos años fuiste secretaria mía?
Pues dos, tres.
¿Tres o años? Cuatro, desde que se marchó Guadalupe. Cuatro años estuviste de secretaria mía en el obispado. Y lo mismo, también me despido de Pablo, al que le estoy muy agradecido, porque siempre le he tenido como un sacerdote celoso y muy trabajador. Nunca me dijo que no a nada de lo que yo le encomendaba. Así
muchas
que
gracias.
Muy agradecido, Pablo.
Gracias a usted, don Luis.
Y a continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo don Ángel Rubio.
Hoy queremos recordar el regalo de la paz que los ángeles cantaron. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La paz es la suprema aspiración de toda la humanidad. Se construye con los valores básicos de la justicia y la libertad. El Concilio Vaticano II afirma que esta paz solo puede obtenerse en la tierra si se asegura el bien de las personas y los hombres comparten entre sí espontáneamente, con confianza, sus riquezas espirituales e intelectuales. El siervo de Dios, Pablo VI, quien instituyó la Jornada Mundial de la Paz en el primer día del Año Nuevo, decía: ante todo hay que dar a la paz otras armas que no sean las destinadas a matar y exterminar a la humanidad. Son necesarias sobre todo las armas morales, que den fuerza y prestigio al derecho internacional. Primeramente, la de observar los pactos. El lema de la Jornada Mundial de este Año Nuevo lleva como lema: bienaventurados los que trabajan por la paz. La realización de la paz ha de construirse sobre cuatro bases: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Por muy difícil que parezca, por imposible que algunos lo vean, la Iglesia cree firmemente que puede haber paz. Es el mejor regalo que podemos recibir. Implica acción, comprensión, solidaridad, valentía y perseverancia. La lucha por la paz y la justicia pertenecen a la misión testimonial y profética de los creyentes.
Escuchamos a nuestro obispo con la carta pastoral de cada semana y damos la bienvenida a Estezca. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
No es la primera. No es la primera vez que estás en estos estudios de COPE, pero sería bueno que recordases a nuestro oyente quién es Estezka y cuál es el motivo de tu presencia esta tarde aquí en los micrófonos.
Bueno, soy búlgara. Hace 7 años que hemos formado Asociación Búlgara y soy la presidenta y quiero aprovecharme de esa ocasión, dar gracias a Pablo, el obispo de la parroquia de Palazuelos, y el obispo de Segovia Antiguo,
que acaba de salir,
pero yo soy una persona muy agradecida y quiero dar gracias con todo mi corazón por el apoyo a aquella época cuando la sociedad búlgara necesitaba una iglesia donde hacer sus ritos y sus misas y cosas que hasta entonces no hemos tenido. Entonces no han permitido utilizar la iglesia San Sebastián a lo largo de, no sé, 2 años.
Dos años, sí.
Pues muchas gracias de todo mi corazón, porque encima lo has ofrecido tú, tu apoyo, sin pedirlo. Yo no sabía ni qué pedir. No. Y Pablo pues me ha dicho, por cualquier cosa que necesitáis los búlgaros, pues pedir. Y yo pues...
Sí, lo hicimos con mucho gusto. Pero el motivo de estar tú aquí hoy no es para recordar el pasado, sino para que nos hables de la fiesta que los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, celebráis el día 6. Porque tenemos entendido que, bueno, nosotros católicos ya sabes que el día 24 lo celebramos mucho, el día 25, y el día 6 celebramos los reyes, pero en realidad es la fiesta de la Epifanía. ¿Cómo celebráis vosotros ortodoxos el día 6? ¿Por qué no celebráis los reyes?
Sí, pues antes de celebrar día 6, pues los ortodoxos también celebramos la Nochebuena, que pues toda la familia se reúne y se celebra la nación del niño Jesucristo. Entonces es una gran fiesta de Bulgaria. Antes en Bulgaria nevaba mucho y pues toda la belleza de la naturaleza con tanta nevada y con tanta luz, pues toda la familia se preparaba mucho antes de la cena, que buscaba un tronco más gordo y más grande para que aguanta toda la noche en la chimenea. Y luego, pues depende de cómo se ha pasado y se diría cómo va a ser el año. Y luego, pues el día 1, después la cena, que la cena se preparaba todo de verduras, típico pan, que dentro del pan se ponía una moneda, un trozo de la puerta de la casa, un trozo de un árbol, y luego cuando se repartía el pan, cada uno buscaba uno le tocaba la casa, que otro el jardín, y quien tocaba la moneda, pues le tocaba todo el año el dinero. Bueno, ahora se hace algo más moderno, se pone una nota salud, no, por ejemplo, abundancia o no sé qué, y se mete. Y los niños, pues, le da mucha alegría. Entonces, pues, el día 1, todos los cristos, que en Bulgaria hay mucho con nombre Cristo, celebraba su día de santo. Y el tercer día es día de San Esteban. Entonces, el día 6, pues, en Bulgaria no se celebran los reyes, pero... Se celebra, hay una misa muy grande del bautismo de Jesucristo. Entonces, cada pueblo y la costa encima en el mar se tira la cruz de la iglesia y cada uno, bueno, entra gente para buscarlo. Y lo primero que lo encuentra, invita a toda la gente en casa para comer. Y es muy curioso, aunque se tira con las ropas, aunque sea bajo 0 o 20 grados, pues no coge ni un, no sé,
resfriado.
O sea, entonces, coge la cruz, las bajan de la iglesia y la tiran al agua.
Con la cruz, que cuando se acabe la misa y se van en un sitio donde tirar la cruz, con agua bendita, cada uno pasa y besa la cruz. Entonces, ese mismo cruz que se utiliza en la misa, pues lo tiran, aunque sea en un río, aunque sea donde, si no hay río en el pueblo, pues en un fuente. Y entran gente para buscarle. Y lo primero que lo encuentra y dice, ya lo encontré, ya lo tengo.
Tiene que invitar
a
todo
el pueblo. Es una alegría, invita a todo el pueblo para comer en casa. Entonces, dicen que eso es para todo el año tener un buen salud. Por eso hay cada uno quiere coger la cruz.
y alguna cosa así especial más en torno al bautismo del Señor, el día de la Epifanía, ¿o no tenéis más celebraciones?
Pues eso es la celebración, la misa, que es...
solemne. Bien, también hablamos al principio de que fundasteis una asociación, ¿no? De,
sí.
Primero de todos, ¿cuántos búlgaros estáis aquí ahora en Segovia, más o menos?
Bueno, ahora mismo no lo puedo decir porque por la crisis hemos pasado muy malas rachas, mucha gente ha vuelto, otra gente se han quedado sin trabajo, otra gente están apretados con sus hipotecas, que muchos búlgaros antes cuando tenían su trabajo, somos muy ahorradores, que cada uno quiere tener su casa como todo el mundo. Entonces la gente que se han metido en la hipoteca, bien, pues están un poco... O sea que hace 3 años que hemos llegado hasta 5.000 en Segovia y 15.000 alrededor de Segovia, de los pueblos. Uh-huh. Pero ahora mismo no puedo decir, mucha gente ha devuelto.
Bueno, se nos termina el tiempo, la radio es así. Te agradecemos tu presencia aquí entre nosotros en estos micrófonos por habernos recordado un poco cómo celebráis ahí en Bulgaria estos días de Navidad y especialmente la fiesta de la Epifanía. Gracias, Tezka, y ánimo con tu trabajo en la asociación.
Muchas gracias.
A continuación escuchamos la agenda para los próximos días, Pablo.
El próximo domingo dan comienzo los ejercicios espirituales para sacerdotes. Se desarrollarán durante toda la semana en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Estarán impartidos por Monseñor Uriarte, obispo emérito de San Sebastián.
Hasta aquí el primer espejo de este año 2013. En el control de sonido les ha acompañado Marta Santiago. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.